Hace algunas semanas, la Organización Meteorológica Mundial entregó el premio al mejor meteorólogo del mundo. Fue este para la científica argentina Eugenia Calnay, quien fue reconocida por sus aportes en el análisis y la predicción numérica del tiempo. Calnay, que ya ha sido premiada previamente por la NASA y la Sociedad Americana de Meteorología, ha desarrollado su carrera en los Estados Unidos. Estuvo muchos años en la agencia espacial, la NASA, donde desarrolló un modelo global de clima que aún se sigue utilizando para hacer experimentos en todo el mundo. A su vez, fue la primera mujer en doctorarse en el reconocido MIT de Massachusetts. Actualmente trabaja en la Universidad de Maryland, donde dirige el Departamento de Meteorología. Para hablar sobre su carrera y sobre esta disciplina que despierta tanta controversia entre los que no pertenecen al mundo de la ciencia, es que la tenemos en contacto telefónica. Eugenia, buenos días, gracias por atendernos.
Al contrario, un placer hablar con uruguayos.
Eugenia, me pasa el dato de la producción que vivió un par de años aquí en Uruguay.
Sí, cuando terminé el doctorado en el MIT con mi primer esposo y mi hijo, que era chiquito, decidimos ir al Uruguay porque la Argentina estaba con una dictadura militar. Estuvimos ahí 2 años y después vino la dictadura en el Uruguay también, pero fueron 2 años lindísimos.
Eugenia,
la suerte de que trabajé con el ingeniero Mayolo, que era el rector de la universidad y era un hidrólogo de clase mundial.
Sí, así es. Eugenia, según leía en una entrevista que apareció en la BBC en los últimos días, en su página web, dice que estudió meteorología por dinero. A ver, cuénteme esa historia.
Yo iba a estudiar medicina y después una compañera me dijo que era buena para las matemáticas y me aconsejó y me cambié ese mismo día a la Facultad de Ciencias Exactas en Buenos Aires. Pero mi mamá se enteró que había becas para estudiar meteorología, que era una competencia para las becas, y me anotó y me cambió de carrera y yo gané una beca y después me quedé muy contenta porque que mi mamá me hubiera cambiado de carrera, porque realmente es muy linda la meteorología. Es la física de la atmósfera y uno puede trabajar para la humanidad entera cuando trabaja en meteorología.
¿Y qué tiene de atractivo? Que puede tocar cosas que son absolutamente tangibles, que pasan y afectan a las personas todos los días, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, el poder mejorar el pronóstico, que es lo que yo hice durante toda mi vida, y usando métodos matemático, por ejemplo, me da una alegría muy grande, pero el trasladar la información a la gente y ayudar a la economía y ayudar a la gente en general también es algo bueno, digamos.
Eugenia, cuando dice, yo he trabajado toda mi vida en el estudio de cómo mejorar el pronóstico. ¿Y hasta qué punto se puede mejorar eso?
La gente probablemente no se da cuenta, pero los pronósticos han mejorado muchísimo, muchísimo en los últimos 20, 30 años. Por ejemplo, en el hemisferio sur hace 30 años no se podía pronosticar ni para el día siguiente. Y ahora los pronósticos a 5 días tienen cierta, bastante confiabilidad. Los pronósticos hechos con computadoras después tienen que ser explicados a la gente, digamos, pero tienen mucha confiabilidad, tanta confiabilidad ahora en 5 días que, digamos, en los años 60 era para un día.
Claro. Y cuando hablas sobre la confiabilidad de los pronósticos, ¿llegará el momento en el cual sean 100% confiables?
No, porque la atmósfera es lo que se llama caótica. O sea, que cuando uno hace una pequeña perturbación, es el efecto mariposa. Por ejemplo, que si hay una mariposa y y uno compara con los con la evolución de la atmósfera sin la mariposa, eventualmente las dos con y sin el efecto de del aleteo de la mariposa va a cambiar la solución completamente. O sea, no se puede pronosticar más de 2 semanas el tiempo, pero hay otras cosas como el Niño, por ejemplo, que se pueden pronosticar por mucho más, son pronosticadas por 9 meses más o menos, y después está el cambio de clima, que más bien es no es un pronóstico sino una extrapolación, digamos, de lo que está pasando y la cantidad de gases de invernadero que estamos echando a la atmósfera.
No sé si me explique. Sí, claro. Perfectamente. Este premio que recibió de la Organización Meteorológica Mundial, quien la eligió el mejor meteorólogo del mundo, es la segunda vez que lo recibe una mujer en los 54 años de historia del premio. ¿Sigue siendo difícil para las mujeres moverse en el ámbito científico?
Bueno, cuando yo fui a la Universidad de Buenos Aires, el 40% de los estudiantes en ciencias eran mujeres, y me fui con la ilusión a Estados Unidos de que, como Estados Unidos era tan avanzado, iba a ser el 50%, pero me encontré que era la única alumna mujer. Pero en Estados Unidos ocurrió debido a que la mujer realmente estaba mucho peor que en la Argentina o en el Uruguay. En el Uruguay también me acuerdo que había una igualdad absoluta del tratamiento a las mujeres y a científicas y a los hombres, pero en Estados Unidos no, las mujeres estaban completamente obligadas a quedarse en la casa o a ser secretarias o maestras, nada más. Entonces hubo el movimiento de liberación femenina en Estados Unidos y cambiaron eso mucho, de manera que hoy en día para las muchachas más jóvenes hay mucho menos prejuicios, y en realidad, por ejemplo, en el departamento de meteorología de la Universidad de Maryland hay más mujeres que varones, y son de las mejores alumnas. Hay mejores alumnos que son mujeres y otros que son varones, pero eso es una situación que cambió mucho, que no pasaba hace 40 años.
Bien. Para muchos científicos hay nombres que tienen que ver con su carrera que solamente de escucharlos es música para los oídos. Estoy pensando que usted estudió en el MIT, en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. De hecho, fue la primera mujer que obtuvo un doctorado en meteorología allí. Pero también trabajó en la NASA. Sí. ¿Qué hacía en la NASA?
Bueno, como usted mencionó, desarrollé un modelo numérico, o sea, un modelo en la computadora que lo usamos para pronosticar el tiempo usando datos de satélites. Fue en el año 79 donde entré, trabajé ahí por 8 años, y en esa época los datos de satélite parecía que no iban a ayudar. Y entonces desarrollé un modelo y un modelo quiere decir un programa de computadora que imita la evolución de la atmósfera usando las leyes de la física. Entonces uno le dice cómo está la atmósfera hoy, y entonces el modelo captura eso y uno lo corre, y el modelo corre como si fuera la atmósfera y le da el pronóstico para mañana, pasado y para meses. Uno le puede decir cómo evoluciona el modelo mismo.
Claro. Igual, de cualquier manera, el pronóstico, como nos decía Eugenia hace un rato, es mucho más factible de no errar en los primeros 10 días.
Claro, al principio el pronóstico mejor es el día 1, después es un poquito peor el día 2, y eventualmente después de 10 días queda poca confiabilidad en el pronóstico.
Claro. Hablemos del cambio climático, algo de lo cual en todo momento estamos informando y los científicos trabajando al respecto, por lo menos muchos de ellos. ¿De qué manera se va notando el cambio climático en los pronósticos que se dan sobre el clima?
Perdón, un segundito.
Sí, cómo no. Seguimos conversando con la científica argentina Eugenia Calnay, quien fue distinguida por la Organización Meteorológica Mundial con el reconocimiento al mejor meteorólogo del mundo. ¿Eugenia?
Sí.
Le preguntaba eso. ¿Cómo se va notando el cambio climático en los pronósticos?
Por ejemplo, en los pronósticos a largo plazo son basados no en la atmósfera sola, sino en la atmósfera acoplada con el océano. Por ejemplo, debido al fenómeno del Niño, que es un fenómeno, una inestabilidad que ocurre entre la atmósfera y el océano acoplados. De cualquier manera, cuando se hacen pronósticos a 6 meses, por ejemplo, para pronosticar el Niño, se tiene en cuenta de que hay un calentamiento que es especialmente notable en las latitudes altas y en el hemisferio norte. En el hemisferio sur se está viendo claramente un calentamiento también, pero es menor porque los océanos tienen una inercia térmica, o sea, tarda más en calentarse que la atmósfera, así que el hemisferio sur va a tener un poco menos va a estar retrasado respecto al calentamiento, pero es indudable que por ejemplo en zonas como Siberia o Canadá del Norte hay un calentamiento de varios grados ya observado.
Bien. ¿Esa sería como la previsión más importante para nosotros, para el continente, para el sur?
El cambio de clima va a ser no solo calentamiento, sino también cambios en la modalidad, en la variabilidad del clima. Por ejemplo, se supone que se estima que por ejemplo va a haber más sequías y más inundaciones, va a haber una tendencia de los lugares donde llueve mucho que llueva más y donde llueve poco que llueva menos. La predicción de las variaciones climáticas de tiempo de un año, más o menos, son muy difíciles de hacer, pero no cabe ninguna duda de que el mundo, si los gobiernos no deciden finalmente a reducir la producción de gases de invernadero, va a tener un efecto muy, muy malo para nuestros hijos y nietos y bisnietos.
¿Eso quiere decir que es medio escéptica respecto a lo que pueda aportar, por ejemplo, la próxima cumbre de Copenhague?
Me parece que tienen que tomar medidas muy fuertes. Yo lo sigo mucho al doctor Jim Hansen, también de la NASA, que fue el primero en alertar a la gente sobre el peligro de los gases de invernadero. Y él dice que tendríamos que reducir la cantidad de carbón a valores bastante menores de los que hay ahora, 350 partes por millón, mientras que ahora ya subió de 280, que era antes de la edad industrial, ahora que son como 390. O sea que él dice, ya no solo no tenemos que aumentarlo, sino tenemos que bajarlo, y eso requiere que la humanidad haga muchas cosas, como por ejemplo alentar una reducción de la población mundial, porque lo que y una reducción de la consumición de carbón. Yo sé, a mí me llama la atención que uno, que nosotros estamos consumiendo en 100 años o 200 años todo lo que la naturaleza tardó en acumular el carbón que la naturaleza tardó en como millones de años en acumular, que le estamos cambiando la atmósfera de una manera brusca y brutal.
Eugenia Calnay, sí, dígame.
Puede ser que en Copenhague tengan el valor de enfrentar esa decisión, pero puede ser que no.
Eugenia Calnay, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, perdonen que fue medio aburrido.
Sí, no, para nada, muy ilustrativo. Gracias,
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.